Hola a todos, bienvenidos a Tertulias Gastronómicas, un podcast donde platicamos sobre gastronomía, su entorno, significado, rituales, evolución y uno que otro chisme. Yo soy Viridiana Pantoja.
Y yo soy Ingrid Millán.
Y juntas nos echaremos una tertulia gastronómica. Ay, amiga, ahora sí como que...
Sí, oye, ¿qué pasó ahí? Otra vez.
No es posible que después de ciento y fracción de episodios, de repente se nos vaya el jitomate completo al caldo, amiga. No pasa nada, no pasa nada.
Una vez en la vida.
Es el ejemplo de que estamos en vivo, claro que sí, de que no podemos repetir toma. Y bueno, les damos la bienvenida, queridísimos barrocos. Gracias por acompañarnos nuevamente, los que se vayan sumando. Les recordamos antes de empezar este episodio que imagino que va a estar súper interesante porque el tema es...
Uno que ya debía.
Ya debías, y aparte, pues es que todo lo que platicamos es súper interesante, amiga.
Es
la
que,
verdad.
No hay,
no he encontrado uno que digas, ay, como que me dio hueva. No.
No, porque pues todos giran en torno a la alimentación, ¿no?
Aparte es...
Pueden ser cosas que a lo mejor a mucha gente le parecen como banales y otras demasiado científicas o así, pero... Para mí el mundo de la alimentación es todo...
No, pero es que no gira solamente en torno a eso. Vemos tantas cosas de historia, de reyes, de la historia de México. O sea, está súper interesante. Engloba muchísimas cosas.
Oye, me gusta esa toma del día de hoy.
Como ¿te gusta?
Como que hoy abarcó más. Se ve más padre la biblioteca allá atrás.
Es que hoy la enfoqué diferente.
Me gusta, ¿eh?
Pues ya no la muevas. Para que no se quede.
Digo, no está usted para saberlo, ¿verdad? Pero este lugar es multiusos. Sí. Entonces no se puede.
Es correcto.
Así es, ya cómprame un estudio.
Sí, ¿verdad? Bueno, antes de empezar, les recordamos que se suscriban a nuestras redes sociales. Estamos en todos lados como Tertulias Gastronómicas, el podcast. Nos va a encontrar en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y nuestra cuenta en Patreon. Hay que suscribirse, darle clic a la campanita, comentar nuestros videos, compartirlos y rankearnos en Spotify. También eso es súper importante para que podamos seguir con este precioso proyecto. Y bueno, pues sin más... Ya saben, conforme vayan llegando, pónganos ahí en los comentarios quiénes son, salúdenos, si quieren mandar saludos, con mucho gusto también se los vamos diciendo. Y igual hay que, si quieren ir comentando a lo largo del episodio, pues con mucho gusto los vamos leyendo. Pues ahora sí, amiga, date. ¿De qué vamos a platicar
pues
hoy?
Pues miren, hoy es un tema que ya habíamos quedado desde hace mucho que... Faltaba incluir en la lista.
Sí,
¿no?
Lo debíamos.
Uh-huh. Y pues es como todo súper interesante, muy, muy interesante, lleno de mucha historia, lleno de intrigas, lleno de leyendas, ¿no?
Uh-huh.
Lleno de mucha cultura, lleno también de cuestiones como de la salud. O sea, como que tiene muchas áreas de donde mirarse.
Jalar el
¿no?
hilo. Uh-huh.
Es correcto, y ya habíamos dado un preámbulo en algún capítulo que se llamó Especias o Condimentos,
uh-huh.
que justamente abría la pauta para primero entender las diferencias, ¿no?
Uh-huh.
Y actuales. Uh-huh. Y con esto darnos un pequeño, como una pequeña plataforma de la cual despegar para que usted el día de hoy comprenda de qué vamos a hablar y de qué no vamos a hablar, ¿no? Pero para justamente porque yo decía, ¿qué hago, no? Tocaré luego, hay muchas cosas de qué hablar, sobre todo en temas de rutas comerciales con respecto a las especias, pero también este carácter que imprimen dentro de cada cocina.
Uh-huh. Una acotación que hay que mencionar es, como lo vieron en el título del episodio, este es el volumen 1.
Ah, sí.
De 365,000. No los vamos a... Digo, porque da para okay. mucho, ¿no? No vamos a hacerlos seguidos. O sea, ustedes saben
no,
que los retomamos
serie.
Cada tanto. Esta es una serie, igual que muchas otras que tenemos, y las vamos retomando poco a poco. Si usted quiere verlas como de manera consecutiva, puede buscar en YouTube, por ejemplo, las listas de episodios. Y ahí los vamos englobando como por los diferentes temas, entonces
claro,
ahora que se sume
vamos a abrir una nueva.
Evidentemente pasaremos a las diferentes como series y entonces ahí va a poder encontrar todo lo que tenga que ver con especies, ahí nos vamos a estar. Entonces
de hecho, por ejemplo, tenemos la serie es así? O sea, por ejemplo, no. ¿Hay una lista de reproducción de la cocina clásica francesa? No.
No, no, eso lo tenemos.
¿Vale la pena hacerlas, no?
Yo sí las voy a armar, pero conforme tengamos ya como 4 episodios de cada uno aproximadamente, porque si no queda solita. No.
Solita,
¿no? Y, por ejemplo, las que son de historia clásica, que tiene que ver con España, cocina clásica francesa, las dejamos en historia del otro lado general, del charco.
Ajá. Uh-huh. Ajá, como del otro lado.
Exacto. Cuando son de México es para que aprendas historia de México, ¿no? O sea, es así las vamos
ay,
tomando.
Ay, bienvenidos, ya se están uniendo varios, ¿no?
Ay, qué padre.
Aquí se están uniendo.
Saludamos
vamos a doña Lilia.
Hola,
Lilia,
besotes.
Como siempre puntual, pasando lista.
Y es nuestra grupi número uno, igual que Chivis.
Y mira, Chef Marcel se pudo unir, amiga, no sabes cómo te extrañamos, te traigo en la mente todos los días y digo, hoy le voy a marcar, hoy le voy a escribir. Y
puras promesas.
Ve mi cara.
Y me imagino que Marce no, de andar igual.
Sí, sí, exactamente. Sí. Entonces, bien. Y
Alex,
por acá también,
saludos.
Alex, saludos a Ale y a Denise.
También.
Dicen que andan por acá en Querétaro. Ups, qué mal que no nos pasaron a ver, oigan. No
hubieran venido y aquí nos echamos la tertulia.
Es correcto. Y Ale, hay que invitarlo también, él ha viajado muchísimo, es la persona que yo conozco que más ha viajado en todo el planeta.
Sí.
Seguro tienes muchas cosas de qué hablar, Ale, y compartir acerca de la cuestión culinaria, ¿no? En el mundo.
¿Qué te has metido a la boca por allá?
Ay, Dios.
De comida. luego tú empiezas de porky, no puede ser posible.
Así es, y dice la March que también nos extraña, y... Deberían ver la mía.
Sí, ya mira, llega un punto de la vida en la que ya por nuestras ojeras nos conoceréis.
Ajá. Correcto. Y bueno, pues bienvenidos a todos los barrocos que están, que están anexándose a este programa. Nuevamente les decimos, si no le ponemos aquí el saludo ni decimos quién es porque
no
de
sabemos.
Verdad, no sé, hoy otra vez intenté, como me dijeron, entrar aparte por otro dispositivo con tema personal y no veo
solamente vemos si comentan sabemos quiénes son.
Ahí es como averiguamos quiénes están conectados, ¿no? Entonces,
así es.
Si quieres recibir un lindo saludo, ¿no? Pues
escríbenos,
por favor pónganos
escríbenos.
Quién está entrando, ¿no?
Así es.
Y bueno, bienvenidos a todos, ya saben que este chat está abierto para recibir cualquier comentario que vaya sumando, ¿no? De toda su
duda, pregunta,
que ustedes sepan también que quieran compartir, por supuesto, y que bueno, al final de cuentas es pues maravilloso,
ponlo,
¿no?
Acá, amiga, dámelo aquí.
Ya lo ven, aquí yo creo.
Así es. Muy bien, amiga.
Bueno, pues entonces ahora sí vamos a darle, ¿no? El día de hoy vamos a comenzar a hablar de este mundo de las especias y de cómo se concebían estas especias en el mundo antiguo, ¿no? En la edad antigua. Vamos a establecer, aunque vamos a hablar un poquito de cuestión, pero una embarradita, de la nada, de algunos lugares de Asia y algunos lugares de África. En realidad vamos a hablar como por culturas, más allá de como por países, porque obviamente en esa época
no
existían.
No, y aparte no acabamos nunca.
Fíjate, dice Alexa, que a él le parecen dos personas conectadas. ¡Ay, ahora se conectó hasta Cris!
Aquí anda.
¡Órale, Cris! ¡Bienvenido!
¡Qué milagro!
Es una sorpresa, va a llover.
Ojalá que llueva, porque
lo invitamos al programa, porque ya cuántas veces le hemos dicho que
sí,
venga,
ya no te hagas del rogar.
Un experto también en área hotelera y
así
sobre
es.
Todo en alimentos y bebidas.
Así
queremos
es.
Que venga a platicar con nosotros y comparta también todos sus saberes, ¿verdad?
Así es correcto.
Entonces, bueno, espero que próximamente nos comparta bien. Y bueno, sí vamos a comenzar recordando lo que en aquel entonces, en ese episodio que hablamos del condimento de las especias, comenzábamos diciendo de dónde viene la especia. ¿Tú recuerdas, amiga?
Refréscame la memoria porque ahorita ando en la perdición. Dijimos que era...
Spice. O especies en latín, ¿no? Y esta podría tener su origen justamente en la distinción de algo valioso. Habíamos dicho en
especial,
entonces,
algo así, ¿no?
Algo especial, exactamente, ¿no? Y entonces, aunque actualmente especia... E inmediatamente nos lleva a pensar en estos elementos aromáticos que provienen del mundo vegetal, Y que normalmente están secos, que se ocupan dentro de la cuestión culinaria. En el mundo antiguo no fue así, ¿no? Abarcaba mucho más cosas. Entonces, pues sí me gustaría primero compartirles cómo define Román Gereter en la historia de las especias, un libro cual recomiendo
Sí, está muy bueno.
ampliamente, o sea, son cerca de 500 hojas el libro, de verdad, con un montón de información acerca de las especias. Es un libro muy completo. Por favor, si tienen la oportunidad y les gusta la historia y les gusta esta cuestión de lo que hablamos aquí,
Y saber de
es un
dónde
libro que
viene
tienen que
lo
comprar.
que le da ese sabor o ese color
No,
a los alimentos que
es.
estamos ingiriendo, o sea, es
Y hablo en muchas
ingiriendo.
perspectivas, ¿eh? No nomás en cuestiones culinarias, pues sí, nos habla un poquito de todo, sobre todo sumergiéndose en esa cultura de la que está hablando, ¿no?
Ajá.
En ese
Es
momento.
que también me imagino que tuvieron que haber tenido como una especie de misticismo alrededor de ellas, no solamente en temas de gastronomía, sino también de salud, pero también como, no sé,
En cuestión
como,
cosmética, ¿no? En muchas
ajá,
cosas, ahorita vamos a hablar justamente, ¿no?
hasta
Que
de
hasta dónde.
cosmogonía, ¿no? De repente,
Sí,
yo, es
también en
muy
cuestión de usos
importante,
rituales, es correcto,
ajá,
es correcto.
eróticos, o sea,
Sí,
de muchas
de
cosas,
muchas
ajá.
cosas, ¿no? Y recuerden que en ese episodio hablamos de que de todo lo que se habla en cuestión de grupos de alimentos, ¿no? De categorías de alimentos, para mí, las especias y los condimentos. Es todo un mundo aparte que me fascina, es una fascinación para mí porque a
Dice
diferencia
Marce, en la brujería.
en la brujería, claro, Marce, en todo lo demás, estos alimentos nos nutren, ¿no? O sea, como que tú los escoges, la carne, que por la proteína, que el cereal, que el hidrato de carbono, ¿no? Sin embargo, la especia y el condimento es algo que está fuera de eso. Muchas veces, incluso en cantidades fuertes, son tóxicas. Entonces, aquí lo interesante es que el hombre las ha escogido por darle este gusto a ciertos aromas o
Este toque especial,
ajá, ¿no? Que da
distintivo.
referencia o diferencia, ¿no? A las cocinas, a lo que tú te comes, que no es lo mismo comer un plato solo con sal, que si le agregas comino, si le agregas alguna otra especie. Entonces, desde ahí, el tema ya de la antropología, el tema de tratar de entender por qué, para qué, ¿no? El que el hombre tenga un gusto, una fascinación, ya para mí me hace pensar en un hombre que ya evolucionó en cuestiones de, pues, mental, ¿no? Y desarrollar este sentido del gusto que es cultural. Y también biológico, ¿no? Es una cosa que no sé ni cómo describirla, ¿no? Para filosofar mucho. Nos podemos llevar horas y horas y horas hablando, que ese es el propósito, ¿no?
Exacto.
Entonces, bueno, Roman Gereter comenta que especies en latín significaba en ese momento de la edad antigua una mercancía de distinción especial en valor en comparación a otros artículos ordinarios, ¿no? Entonces, quería decir que el tú tener una especia, pues de entrada podía significar un símbolo de estatus, porque iba a ser distintiva, iba a ser diferente, iba a ser única. Muchas veces no iba a ser fácil encontrarla, ¿no? Y algo que también llama mucho mi atención es que el mismo autor, Gereter, menciona a otro autor de nombre Inés Miller en una publicación que se llama The Spice Trade of the Roman Empire. Y por ejemplo, esta autora nos comenta que en la época romana se incluían incluso ingredientes para ungüentos, polvos para perfumes y cosméticos, incienso e incluso las medicinas. O
Claro.
sea, eso formaban parte de la clasificación de las especias, ¿no? También estaban incluidos antídotos de veneno. Y que fue hasta que llega la Roma imperial cuando las especias van a tomar una función bien distintiva y van a tomar esa apelación o ese nombre ya como más especializado hacia el tema
Para la
culinario, ¿no?
gastronomía.
Antes no. Y esa cuestión culinaria incluía también el mundo del vino, uh-huh. no nada más la cuestión
sí,
de...
Sí, claro, había vinos especiados, sí, por
de
supuesto.
Hecho, la mayor parte de vinos uh-huh. se tomaban especiados, ¿no? Sí, recordemos sí, que sí, sí. hoy existe ya todo un protocolo para servir un vino uh-huh. y mantenerlo a cierta temperatura, ¿no? Y abrirlo a cierta temperatura y oxigenarlo y todo, pues en ese entonces no, uh-huh. ¿no? Se bebía como agua de uso. Y muchas veces ¿cómo le podemos llamar? Estos defectos que podría tener algunos vinos se uh-huh. corregían justamente
con las especias.
Especiándolos, okay. ¿no? Entonces, pues la especia jugaba un papel importante también en las bebidas, ¿sale? Y Cass Hildebrand las define en su mayor parte como una parte seca de una planta, uh-huh. y da incluso ejemplos, él dice, por ejemplo, puede ser la corteza, uh-huh. la raíz, la yema floral, la resina, uh-huh. el fruto o el estigma que crecen en climas tropicales, uh-huh. ¿no? Entonces ya nos da más y bueno, este autor tiene un libro ya muy moderno, muy bonito también, que incluye cuestiones de diseño, que les recomiendo mucho, es uno de mis favoritos ese, pero es por tema, ¿no? Ese no lo tengo por ahí abajo, creo. Lo estuve
como no lo sacamos antes.
Sí, bueno. Muy muy bonito, ¿no? Uh-huh. Es igual me lo aviento después en
sí,
en que ya lo voy a retomar, ya sí. vamos a retomar muchas cosas, pero vean mi cara.
Es que
vean.
No nos da la vida.
Pero... No me maquillé así, no me disfracé de cansada.
Es mi cara de cansado.
Es que hemos estado.
Oye, las tienes así en tu recámara,
¿no? Semanas.
Hoy me pongo la de cansancio.
Sí, no manches, hoy, hemos tenido unas semanas, la verdad, bastante complicadas, con mucho trabajo, gracias a Dios. Uh-huh. Y bueno, ya recuerdan que hasta la Viri estuvo enferma la semana
sí,
pasada.
Sí, todavía como que no. Hay mucha enfermedad ahorita por el clima, el aire, el viento,
El aire.
El aigri, como cuando fuimos al centro de congresos, me lleva el aigri, amiga, ¿te acuerdas?
Sí.
Ay, ahora que fuimos al concierto, cuando salimos, yo me sentía como,
sí.
iba a salir
Mary
como
Poppins,
papalote.
Mary Poppins, amiga, Mary Poppins,
sí, amiga,
así, nos íbamos a ir, ni un pinche paraguas llevábamos para que nos llevara bien.
No, amiga, y yo bueno. llevaba un saquito así como de, con
pero
razón,
bueno,
no recaí, sí.
Y bueno, regresando, Cass Hildebrand, él tiene una publicación que se llama Speciarium, uh-huh. un libro muy bonito con mucho diseño y también mete como algunas imágenes que han sido creadas así, parecen obras de arte, bien bonitas, pero están basadas mucho en...
¿Pero son nuevas o son recopiladas de...?
No, están inspiradas en
okay.
cierto tipo
okay.
de arte, pero sí. muchas son como...
No, es que hay muchos libros, por ejemplo, de muy viejos, donde la gente... pasaba las recetas y como ahí no había fotografía, o sea, te aventabas a mano los bosquejos de las plantas que estabas utilizando, ¿no? De algunos otros elementos y eso se quedaron para la posteridad.
Mira lo que nos pone la Marce. Uh-huh. Ya se está abriendo aquí como consultora de brujería.
Dice, ahora que vengan, ¿puedo hablarles de las especies y hierbas en la brujería o
sí,
partería?
Claro que sí, claro que sí.
Claro. Yo recuerdo... creo que ya no se usa, pero o a lo mejor en algunos lugares rurales sí, los llamados chiquiadores, que eran unas hojitas
que te ponían en las sienes,
ajá, las mojavitas con salivita y te las ponías aquí, y eso era, lo ponían mucho a las mujeres que recién habían parido, como para, pues imagínate el esfuerzo de sacar un chamaco,
que ahora
¿no?
se recuperan en esta cuestión moderna, uh-huh. ¿no? de sacar las esencias y también ponértelas, ¿no?
¿Sí?
Las de que son de grado, ¿cómo se llama? Porque tienen un grado, se me olvidó el nombre.
Terapéutico.
Para uso terapéutico.
Sí, también los aceites que vienen especiados también para las mamás, para que te froten la pancita y no se te hagan.
Hay para muchas cosas, pero si quieres lo dejamos para ese episodio que dice la...
Dice chi, dice Marce.
Eso, bien. Bueno, pues entonces, continuamos. Entonces, Cass Hildebrand nos propone una idea ya mucho más moderna de entender estas especias. Primero, en una franja, ¿no? Uh-huh. Que es de clima tropical. Uh-huh. Segundo, que proviene del mundo vegetal. Y tercero, que está seca.
Ok.
Y obviamente la cuarta, que es obvia, ¿no? Pero que no voy a obviar y la voy a decir es... que es un producto aromático, porque si no, no tendría chiste incluirla dentro de este repertorio, si no tuviera esta cuestión especial de...
Como que para qué la metes, ¿no?
Ajá, y lo más chistoso es que estos autores nos nos platican que la planta no vale lo mismo en estado fresco,
no,
ni en esta parte de las hojas verdes, que en estos detalles que se van secando, que a lo mejor no son todos de la planta, sino solo una o varias partes de esa planta, las que se ocupan ya como especia cuando está seca.
Sí.
Y que concentran una cantidad...
como el azafrán, ¿no?
Ajá, compuestos aromáticos súper interesantes. Pues el azafrán, más que ser aromático, es, yo creo que también su valor lo da por pintar de
no,
color,
pero me,
¿no?,
refiero a, me refiero al valor que tiene, no es igual...
Ah, no,
la
no, no,
flor
no, no,
completa,
no, no. Sí, que los pistilos,
que
¿no?
Los pistilos,
claro, que, sí,
que es
eso no
una
referimos,
recolección,
¿no?,
manual y que, o sea, todavía sigue siendo artesanal porque no hay maquinaria ni tecnología que te ayude a que eso se, o sea, que lo puedas, levantar del suelo sin maltratarlo, ¿no? Y que es carísima aparte.
Dice mi
doña
abuelita.
Lilia, mi abuela se ponía los chiqueadores para dolores de cabeza, sí, efectivamente.
Así
Por eso decía yo, para las recién paridas, pues imagínense el dolorazo de cabeza después de eso, después de haber pujado a un escuincle por no sé cuántas horas, o sea, digo, no, no.
Y más cuando son primerizas.
Creo
Luego,
que para pujar no, no es tanto tiempo, pero sí, o sea, es un
no,
esfuerzo
pero
tremendo.
Sí.
Y eso para la cabeza debe de ser...
Sí,
si
parir
usted ha
pueden
parido de
ser
manera
horas o
normal,
días.
No normal, pues de manera parto
Con
vaginal,
contracciones y todo, ajá.
Platíquenos su experiencia.
No, bueno, no creo que quieran recordarlo, amiga,
no,
pero
¿verdad?
Bueno.
Okay.
Entonces, Hildebrand también nos propone, ¿no? Él nos explica que estos aromas, estos compuestos aromáticos provienen de moléculas que son oleoresinas o que son aceites, y que fueron creadas naturalmente por las plantas en esta respuesta evolutiva para evitar que los depredadores las
se las coman.
consumieran, ¿no? Pero qué chistoso, la verdad es que es algo que así me explota la cabeza porque digo, pobre planta, o sea, tanto estuvo buscando la manera de que no se la comieran y llega el hombre y tras, por eso la agarra, ¿no? Entonces...
Pobrecilla, sí.
Así que dices, no,
no, dice,
bueno.
Eso no los podemos saltar.
Si no, Marce,
sí, yo
no.
Sé que es un recuerdo
sí, no,
terrible.
No, es horrible.
Lleno de amor, claro que sí, felicidad, pero bien doloroso, la
sí,
verdad.
Sí, no, no manches. Uh-huh. Y bueno, a diferencia de las mismas partes verdes que hablábamos, curiosamente, si tú comparas la cuestión de precio de una planta que está en su estado natural verde, de una planta que está seca, estas hojas, ¿no? Las hierbas secas, pues no es comparable nadita a la cuestión de las especias, y puede ser la misma planta, ¿no? Entonces, él nos decía, aunque las hierbas también poseen compuestos aromáticos y también se pueden secar y utilizar en la cocina, algo que es muy distintivo de esas especias es que son más caras y que no son las hojas. Entonces es una manera también como muy fácil de distinguir unas de otras, ¿no? Entonces muy, muy interesante. Bien, y bueno, aquí vamos a comenzar justamente nuestro viaje, ¿no? Porque en algunas partes de la historia las especias van a ser tan difíciles de conseguir, que incluso van a ser un sinónimo de estatus,
sí,
¿no?
De riqueza.
Y van a ser justamente las protagonistas de muchos dramas, ¿no?
Sí.
Y de leyendas.
Platicamos, creo, en el episodio de las primeras veces que tocamos ese tema, que había personas que hasta las tenían bajo llave, en
así
cofres,
es,
como si fueran monedas de oro, o rubíes, o piedras preciosas, de
así
verdad,
eran,
eran
tenían
súper,
ese
súper
mismo
cuidadas,
peso, ¿no? La mezcla de ellas, pues, ni se diga, o sea, porque tener una ya era sinónimo de que eras una persona poderosa, y también dependía el lugar en donde te encontraras, porque, vamos a hablar justamente de esas rutas y de qué tan alejadas estaban, de dónde se traían y cómo se traían, y ahí es cuando nos empezamos a dar cuenta por qué eran tan caras, ¿no? O por qué eran sinónimo de guerras, de
Claro.
sangre, ¿no? De muchos sacrificios, de estatus, de poder, ¿no? Y como dice Marcia, incluso estas estuvieron de la mano con los alquimistas, ¿no? También con las personas que hacían perfumes tiempo después, ¿no?
Sí.
y pócimas y de todo, ¿no? Con cuestiones de la brujería, uh-huh, porque están asociadas precisamente por estos aromas que desprenden.
Sí.
Sí, y y bueno, vamos a comenzar nuestro viaje en Mesopotamia, justamente, ¿no?
¿Dónde más?
Exactamente, ¿dónde más, no? Uh-huh. Que es, digamos que de este lado, la cultura más antigua, en donde nos vamos a ubicar aquí entre el río Tigris y Eufrates. No me acuerdo si ya en algún momento empezamos a hablar de Mesopotamia.
Sí,
no
en algún recuerdo, momento amiga, lo tocamos, pero fue muy superficial porque no queríamos andar muchas cosas.
Hay muchas cosas de las
cuales.
Pues
es que ha sido cuna de muchísimas cosas.
Exactamente.
Filtros de amor, dice Marce.
Filtros de amor.
Sí. Filtros de amor.
Es correcto, ¿no?
Qué peligroso eso, no inventes.
Bueno, y curiosamente, en esta primera cultura, la especie no estaba catalogada con ese nombre especial, ¿no?
Uh-huh.
Y existen, han encontrado más de 40 nombres asociados a lo que probablemente sea una especie.
Ok.
Pero no se sabe,
ajá,
de muchas de ellas no se sabe con exactitud de qué están hablando.
Ajá.
Si ese era un nombre para llamar a especies genéricas.
Ajá.
O era un nombre para llamar a alguna de ellas.
Ok.
¿No? Entonces, pues es un misterio, pero por lo que alcanza a estudiarse o por lo que alcanza a comprenderse, justamente le dan ese lugar, ¿no? Dentro de este grupo de, pues, de alimentos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, aquí vamos a platicar que existen suposiciones de estos expertos que han estudiado la cultura mesopotámica, en donde se dice que muy probablemente algunas de estas especias que se utilizaron en escultura, y ya vimos a qué nivel, no nada más en cuestiones culinarias, ¿no? Se traían incluso del Valle del Indo, eso quiere decir desde el norte de India.
Uh-huh.
Y una de ellas que fue muy utilizada, por ejemplo, fue la ajonjolí o sésamo.
Uh-huh.
Existen varios registros arqueológicos que datan del 2300 antes de Cristo, en donde ya se encuentran estas semillas, ¿no?
Uh-huh.
Posterior a esta fecha se va a comenzar a cultivar en Mesopotamia. O sea, antes va a ser pura importación,
sí.
Y hasta el 2300 ya hay nociones, ¿no? Arqueológicas en donde
de
se que ve
ya
que
se encontraba
ya se
comienza
justamente
zona
a sembrar allá, ¿no?
Ok.
Pero esto también es como bien interesante porque aquí voy a hacer un paréntesis, ¿no? Las especias hay como una sospecha de que mucho del florecimiento del comercio va a ser por ellas.
Ok, sí, claro.
No va a ser únicamente de ellas,
¿no?
¿No? Porque obviamente no todos los lugares de la tierra tienen todos los recursos.
Uh-huh.
Y como va evolucionando el hombre, va justamente necesitando o va conociendo de otras culturas por ciertas influencias, pues que los recursos podían obtenerse de ciertos lugares y te beneficiaban para ciertas cosas, ¿no?
Uh-huh.
El recurso que uno quiera, el que quiera.
Uh-huh.
Entonces, en un primer momento se sabe, porque por ejemplo esto es algo nuevo que aprendí, ¿no? Para mí esta cuestión no me había metido a rascar a profundidad sobre las rutas comerciales, pues yo decía, pues tuvieron que ser justamente en el mundo antiguo. Sin embargo, descubrí que desde la prehistoria empezaron a ver, hay nociones, hay también como restos arqueológicos que demuestran que los hombres comenzaron a caminar grandes distancias a pesar
conseguir
de ser justamente nómadas para conseguir ciertos recursos. No se sabe con exactitud
cuáles
muchas veces qué recursos, ¿no?
Ajá.
Pero esto ya te deja noticia de la importancia del comercio desde ese entonces, ¿no?
Okay.
Y los estudiosos comentan que estas primeras rutas comerciales, que eso es algo que también aprendí con este capítulo, debieron ser por vía marítima o fluvial.
Uh-huh.
Para mí lo más normal sería que estas primeras veces fuera caminando.
Hubiera sido por vía terrestre, claro.
Sin embargo, aunque no está completamente demostrado, lo que sí comparten estos expertos es que en un primer momento el hombre debió de darse cuenta que era mucho más fácil transportarse, sobre todo en esta cuna previa, ¿no? Del nacimiento de Mesopotamia.
Uh-huh.
Recordamos que nos encontramos en el creciente fértil, ¿no?
Sí.
Que es justamente donde van a nacer muchas culturas, comenzando
precisamente
con Mesopotamia,
por el tema,
¿no?,
del agua, sí.
Exactamente. Entonces, Hay ríos, exactamente, y hay un mar muy especial del que vamos a hablar después, ¿no? Uh-huh. Que es donde hay una gran cantidad de puertos, uh-huh. Que pues obviamente ya están súper estudiados y que obviamente falta mucho más por estudiar, que está demostrado, en donde se hacía justamente comercio. Uh-huh. Y ahí nos platican que estas primeras rutas comerciales que se realizaron justamente vía ríos o vía marítimas, debieron hacerse primero bordeando justamente muy cercano a lo que es el continente, sin uh-huh. alejarse mucho, pues porque obviamente ese hombre no sabía nadar, primero que nada, ¿no?
Ajá, empezando desde ahí.
Y por la incertidumbre, hay corrientes, hay muchas cosas, ¿no? Pero la segunda es que debió de darse cuenta que con menos recursos avanzaba más rápido, más distancias, y que incluso era menos pesado y podía llevar más cargamento de lo que fuera a buscar si llevaba estas embarcaciones. Y estos especialistas comentaban, así yo estaba también así de wow, ¿no? Nunca lo hubiera imaginado, que se iban a crear los primeros, lo que llaman ellos un camino, no me acuerdo su nombre técnico, ¿no? Se los debo eso, lo voy a revisar otra vez, pero que estas primeras embarcaciones debieron haber sido jaladas desde la tierra por un animal. Entonces, si un burro, por eso te digo que ellos como apuestan a que haya sido primero por vía fluvial, sí. Porque un burro te puede cargar muchísimo,
pobrecitos,
muchísimos kilos de lo que quieras, sí. ¿No? Sin embargo, si
jalarlo un burro en agua jala es más
una
fácil.
Nave que va sobre una embarcación, ajá. aunque sea muy rústica, que va sobre el agua.
Sí, se vuelve, ¿no? menos pesada.
Se vuelve menos pesada y pueden triplicar el volumen.
Claro, por supuesto.
Entonces, para mí fue así como que, wow, nunca lo había pensado, la verdad.
O sea, y nada más lo usaban como puente de un lado a otro.
Incluso el hombre no tendría por qué ir en la embarcación.
No.
Tendría que ir junto.
Te espera el otro enfrente, no sé.
Ir arreando justamente al animal, ¿no? Entonces, súper interesante, ¿no? Sí. Fue algo así que dije, me explotó la cabeza.
Sí, está
y empezar a entender muchas cosas, ¿no? Entonces, sí platicarles que en esta cultura mesopotámica, aunque todavía no existen a ciencia cierta los nombres que utilizaron, o si existen, aún no tienen un significado porque no se entiende qué es exactamente. Uh-huh. Lo que sí se intuye es que dentro de esa cocina, ¿no? Se intuye, y lo que se ha demostrado también, que se utilizaba comino, ajonjolí, menta. Bueno, aquí estoy hablando de no solamente de especias, también de hierbas, ¿no?
Sí, frescas.
Comino,
sí.
Ajonjolí, menta, hinojo, cilantro. Y otros que no tienen significado, como les voy a decir los nombres, ¿no? Saunu, Jalasu, Vudú, fíjate, Vudú.
Ok.
Jinjinu y Surum.
Que no sabemos hoy en día qué son.
No, sin embargo, los investigadores, como Hereter, intuyen que podría ser la mostaza.
Ok, sí.
Las alcaparras. Ajá. El clavo y la pimienta. Okay. Por justamente los restos arqueológicos que han encontrado.
Ok.
¿No? Y bueno, se cree que algunos asentamientos dentro de esta cultura, curiosamente, fueron hechos junto a los ríos, no solo ya por temas de agricultura, sino por un nacimiento creciente de lo que es el comercio.
Comercio, claro, será más. Uh-huh. Ya lo tienes ahí, ya no lo tienes que transportar.
¿Ya ves? Qué interesante.
Sí.
Bueno. Luego tenemos a la cultura egipcia, ¿no? Nos vamos a saltar
otros
ahora
también
a la cultura
grandes.
Egipcia. Bueno, pues los investigadores nos dicen que para el año 3500 antes de Cristo, los egipcios ya utilizaban comino y el anís para enjuagar las entrañas y embalsamar a sus muertos.
Todo muy religioso. Ahí puedes hablar obviamente, de que las especies tenían un tema religioso.
Ritual.
Ritualístico, sí.
Pero fíjense qué interesante. Aunque lo están utilizando ya para un muerto, debían entender desde ese momento que esas sustancias que salían a partir de las especias también tenían un poder de conservación muy fuerte, ¿no? Y en automático usarse también en la cocina.
Claro.
Aparte de en otras esferas, ¿no? Porque sabemos que los egipcios también en temas de cosmética iban muy
adelante,
muy avanzados,
sí.
¿No? Entonces, fíjense, ¿no? Comino y anís. De hecho, en la momia de Ramsés II, entre el 1213 antes de Cristo, se encontraron restos y granos de pimienta y mostaza en las cavidades nasales. De hecho, cuando estuvieron haciendo estudios, encontraron que se fueron hasta atrás,
se les fueron
hacia el pulmón. Entonces ellos dicen que muy probablemente estaban a nivel de nariz, pero que bueno, pues con el tiempo se
o
se
estaba vivo.
No, o al momento que lo estaban como manipulando
se le fue atrás, sí, ¿no?
Entonces, de nuevo se demuestra que ya existía el uso de las especias, no necesariamente en la cocina. Esto ya nos está dando como muestra.
Qué interesante tangible. Que le ponían ¿cómo se llama? Pimienta en los, en las fosas nasales.
Es correcto.
Fíjate, ¿no? Nada más
y lo pues que obviamente uno. Eso te da de respuesta es conservación.
Claro, ¿no? Sí.
Si conservaban un muerto, pues ¿qué no le iban a hacer a materia orgánica? Un
pedacito de
pues sí,
carne,
recién muerta, pues, pero para que durara más tiempo en anaquel, sobre todo en un desierto a temperaturas tan altas y con un clima tan agreste.
No, pero aparte, ¿no? El proceso de momificación que hacían los egipcios es una cosa, o sea, seguimos encontrando
cosas sin explicar.
No, pero cuerpos hoy, ¿no? Que están, que se mantienen en estado de que dices, wow. O sea, de verdad.
Sí, que no das fe que sean tantos.
No, pero se te pone a pensar, ¿no? Su proceso de ensayo y error para poder encontrar.
¿Cuánto, no?
¿Con cuánta gente lo hicieron? O sea, ¿cómo todo lo que hicieron? ¿O quién les dijo?
¿De dónde lo sacaron?
Por eso mucha gente de conspiranoica dice que el conocimiento se lo pasaron los extraterrestres, porque es algo que dices, oye, tu proceso de
¿cómo, no?
Sí, de experimentación para poder encontrar todo eso.
Todo,
sí.
Muy cañón. Y bueno, algo también muy interesante es que en la época de los egipcios va a haber el reinado de una reina, una faraona, que es me cuesta mucho trabajo decir.
Dale.
Hatshepsut.
Mira cómo me equivoco con el egipcio. Nueva nueva sección.
Sí. Y bueno, curiosamente está.
¿Cómo era? Hanunapsunamuno, ¿cómo era el de la momia? ¿No te acuerdas de esa? Sí, de la película de la momia con Brendan Fraser. Pero tiene el nombre también ella así súper raro. Así, no me acuerdo.
Eso.
Pero así igualito que ese que traes, así.
Bueno, pues esta reina Hatshepsut estuvo reinando en un periodo en el que en Egipto hubo mucha paz, ¿no? Hubo como un momento de estabilidad.
Tranquilo.
Y eso lo aprovecharon sus consejeros para que ella tomara la decisión junto con ellos de viajar por primera vez fuera de estos dominios del Nilo que ya se tenían en Egipto.
Ajá.
A través de una embarcación. Bueno, fueron varias embarcaciones.
Sí, porque también los egipcios tenían
muy buenas embarcaciones. Yo a ella ya la había estudiado para una materia que era principios de turismo y viajes. Ya la había visto en varias fuentes hablando de que ese es el origen de lo que hoy son los cruceros.
Ok.
¿No? Y una parte del turismo. Y sí, obviamente, pues en el paseo tienes que ir viendo, ¿no? Pero algo muy interesante fue hoy descubrir que justamente fue empujado a hacer este viaje, aprovechando esta estabilidad, para irse a tierras lejanas a conseguir especias que para su pueblo eran importantes para todos estos usos que estamos hablando.
Ok.
¿No? Y también no solamente especias, otros recursos, ¿no? Otros, minerales, maderas y muchas cosas que para ellos eran valiosos y que no tenían justamente ahí en Egipto y que salían incluso muy caras. De hecho, fíjate que ahí revisando dentro de lo que fueron a recuperar en tierras tan lejanas fue un tipo de palmera.
Okay.
Que no crecía
en la zona del reino.
Exactamente, ajá. ¿No? Entonces, muy, muy interesante. Duraron meses esas expediciones. Y posterior a este reinado de esta reina, los fenicios se van a hacer cargo del comercio, ahora sí, en lo que hoy es el Mar Rojo.
Sí.
¿Sale? Que va a llegar incluso saliendo del Mar Rojo, si se van hacia la derecha. La corriente puede llevarlos hacia lo que es hoy India. Entonces, los fenicios van a mantener después de esta expedición el liderazgo.
Grandes comerciantes.
Del comercio en rutas marítimas que llegaban justamente hasta allá, ¿no? Y que eran los líderes en todos estos puertos que ya existían y muchos que van a seguir apareciendo en este Mar Rojo. ¿No? Ya les platicaré en unos momentos más de un documento bien interesante también que estuve revisando, que en mi vida había escuchado, y que me clavé ahí leyendo, uh-huh, leyendo a ver qué más decía, ¿no? Y qué, uh-huh, más traía, bien interesante, ¿sale? Y bueno, pues ahora nos vamos a saltar a los fenicios. Y bueno, los fenicios son el pueblo que dará origen a la cultura libanesa. Uh-huh. Cuando migran al Líbano alrededor del 2900 antes de Cristo. Y bueno, este pueblo fue el primero en introducir las especias orientales de este lado a la dieta mediterránea. Entonces, uh-huh, es una gran aportación que van a hacer, ¿no? Y bueno, los fenicios tenían ciudades esparcidas dependiendo los puertos y dependiendo de estas rutas marítimas. Comerciales, sí. Eran autónomos de cierta manera, aunque fueran parte de la misma cultura. Uh-huh. Había una ciudad muy importante para ellos que fue Tiro, que se dice y se lee, ¿no?, que era una ciudad que tenía unas murallas altísimas de metros y
Tiro
metros.
Tiro está pegadita al Mediterráneo, ¿verdad?
Al Mediterráneo, ajá, exactamente, ¿no? Ajá. Y Tiro, de hecho, fue la causa por la cual cayeron, ¿no? Se vino para abajo incluso el imperio. Uh-huh. Y esta ciudad era la más importante porque justamente era la parte en donde culminaba la ruta comercial, uh-huh, de los fenicios y donde comenzaba esa apertura hacia el Mediterráneo, uh-huh, hacia otras culturas, ¿no? Entonces, Tiro es la puerta de entrada en ese primer momento de la Edad Antigua a conocer estas especias que están circulando desde Asia, justamente, uh-huh, desde Oriente, ¿no? Y venían desde el mundo árabe y desde India, uh-huh, para que más o menos ubiquen, ¿no? De hecho, nadie sabía de dónde traían las especias, porque eso lo guardaban celosamente.
Por supuesto,
los marineros.
Pues imagínate.
O sea, les decía, te babas, traigo cuenta, no soy, canela,
pero no te voy a decir dónde la traigo.
Porque incluso había varios lugares de donde conseguirla y eran diferentes.
Sí.
Diferentes incluso calidades.
Ese es el secreto, amiga, no podían, ¿cómo crees? Se les cae el changarro.
Muerte, hasta que no se conquista a Tiro.
Sí,
ya hasta es entonces, que... ese nuevo imperio se va a hacer de esas rutas comerciales. Sí, entonces, ahorita vamos a hablar, ¿no? Justamente de quién fue. Obviamente ustedes lo conocen. Mm. Y vamos para allá, ¿no? Mm-mm. Entonces, bien, con los fenicios van a encontrar en excavaciones frasquitos que van a contener justamente restos fosilizados de aromáticos de lo que son los compuestos de la canela, uh-huh, y también lo que son sustancias que provienen del vino.
Ok.
Y es entonces esta prueba o este...
Hallazgo,
exactamente, el que ya hace, no suponer, sino confirmar, uh-huh, que el vino tenía estaba ya con casado canela, con esta cuestión de especiarlo, uh-huh, ¿no? Y son de los más antiguos que existen, ¿no? Es el testimonio que deja 3,000 años de antigüedad ya, sí, en donde se especiaba justamente.
Ahí está, ya tuvimos se cortó un poquitito por el tema del internet, pero ya estamos de vuelta.
Ah, sí, ya vi, ajá, ya vi justamente. Sí. Bueno, ¿quién conquistó los fenicios? Pues fue el mismísimo Alejandro Magno. De hecho...
Tío Alejandro Magno.
Alejandro Magno, que nació en Macedonia, uh-huh, y fue criado por allá. Se dice que uno de sus... ¿cómo se llama? De sus maestros fue Aristóteles. Uh-huh. Y que Aristóteles inyectó esa curiosidad en él, ¿no? Uh-huh. Tan grande y... pues estamos hablando de un genio con otro genio, ¿no?
Sí.
Cuando los juntas, suceden cosas que pueden ser muy buenas o muy malas también, ¿no? Pero Alejandro Magno incluso se dice que estaba enfermo de conquistar y
sí,
de poder, ¿no?
Sí, tenía ahí un tema con el poder bien cañón.
Pero que fue una estratega militar muy importante, uh-huh, y justamente él se da cuenta que si conquista Tiro...
ya la va a armar.
Va a armar toda esta cuestión, porque él sabía que las rutas comerciales que justamente traían esos cargamentos con especias y otros recursos, uh-huh, eran importantes para mantener el imperio, ¿no?
Sí.
Y entonces fue justamente él el que ya con sus soldados conquista Tiro y logra a partir de ese momento una estabilidad y una prosperidad para el imperio que en ese momento se llamó Ptolemaico, uh-huh, uh-huh, o Ptolemaico. Uh-huh. A partir de ahí, donde estuvo justamente Tiro, Él va a fundar, no, perdón, no, no es donde estuvo Tiro, perdón, no, eso no es cierto. Él va a fundar, porque él, a partir de ver que Tiro era la ciudad más importante, él dice, yo tengo que replicar algo como esto. Ah, fundando mi propia ciudad, y la va a llamar Alejandría, ¿no?
Con su propio, que era una insignia, sí, de él, sí, por supuesto. Bien narcisista, ajá, ¿no? Pero pues bueno, te digo que...
Recuerden que ahí hubo una maravilla del mundo antiguo. Y y cuando funda Alejandría, como que hace los mismos estrategias y principios que tenía Tiro, y a partir de ese momento Alejandría se va a convertir en el lugar más importante del comercio, ya no solamente del oriente, va a ser el punto más importante de comercio de todo el mundo clásico hasta ese momento conocido, el mundo antiguo, sí. ¿Sale? Entonces imagínense el grado de poder que tenía, sí, pues, ese lugar.
Era Tiro, pero con asteroides. Imperio. Con asteroides.
Así, Alejandría se va a consolidar como el centro de las especias del Mediterráneo.
Sí, y fue... Digo, a lo mejor es una exageración, pero fue el centro del mundo en su tiempo también.
Así es. De hecho, va a llegarse a comerciar desde Asia sudoccidental la pimienta. Sí. ¿No? En el 2000 antes de Cristo. Bueno, pues después vienen los griegos. Y obviamente esto está a la par, ¿no? De Alejandro Magno, sí, por supuesto. Los griegos van a producir, entre otras cosas, porque hay muchas cosas que estudiar de los griegos, de hecho no hemos hablado mucho de ellos, a ver si un capítulo me lo aviento también de lo que es la cultura culinaria griega. Hacían un pan llamado arolagon, que era hecho con vino, pimienta, aceite y miel, así como otros alimentos y bebidas que sazonaban con pimienta. Les encantaba la pimienta.
De hecho, hoy en comino, día, mucha de la gastronomía griega es, tiene muchísima historia, ¿no? Algunos platos tienen muchísimos años de que vienen replicándose, sí,
y
son
que
muy
absorbieron los romanos y
cuidadosos
que absorbió la cultura
mediterránea. De esa parte, sí.
Es correcto, sí. De hecho, acuérdense, no, porque no lo he dicho. Pero si hablamos de la tríada alimentaria de los romanos, que justamente heredan los de los griegos, de esta tríada alimentaria, y que a su vez, pues ya en Mesopotamia, aunque estaba dividida en dos partes muy interesantes, una de esas partes tenía ya esa tríada también. Sí. ¿No? Bueno, entonces fue Alejandro Magno quien va a abrir las rutas orientales al mundo mediterráneo, derrota al imperio persa, y el dominio va a llegar de él hasta el Indo y Oxus. Él quería más.
Sí.
¿No? Llega, sus soldados dijeron un día, no, ya.
Ya, párele, señor, ¿no? Ya por favor. Oiga. Sí, no los dejaba.
Si no hubiera llegado hasta América,
soladísimos.
Del otro lado, amiga.
Pues, poquito le faltó.
Yo creo que sí. ¿No? Sí. Y entonces hasta ahí llega y ya se regresa, ¿no?
Sí. Ya, patrón, estoy cansado.
Es correcto, ¿no? Y bueno, después vienen los romanos, y los romanos van a comerciar trayendo especias desde India hasta la costa de Malabar, donde incluso había una especia llamada Malabartrum, que tiempo después, ya investigando y todo, resulta que es un tipo de canela, ¿no? Cuyo nombre científico es Cinnamomum tamala,
Pues
y que
sí,
es llamada
es
como canela tamil o canela de Malabar, por eso se llamaba Malabartrum.
Ok, ¿sí? Ajá.
Y de ahí también llevaban, de toda esta sección de la India, la pimienta. Después, por ejemplo...
¿Cómo ha viajado esa pimienta, verdad?
Sí, sí, sí. Augusto envió barcos enormes para traer especias desde la India, pagando monedas acuñadas en el imperio con oro y plata. Sí, o sea, pagaban a precio de oro y plata.
Y eso sí le llegaban, porque ya ves especias. Que el comercio en mar en aquellas épocas, no todos los barcos llegaban.
No, no. Y bueno, pues ya, aunque ya estamos casi terminando, no me quiero ir sin decir.
No manches, ¿no? Yo, de verdad, se me ha ido el episodio así, y hasta que volteé a ver la hora dije,
¡ah! Ya nos tenemos que ir, pero prometo terminar rapidísimo, porque ya estamos, de hecho, en la última cultura de la que voy a hablar, que son los romanos, ¿no? Existe un
ajá.
Literatura, se me olvidó, un documento, ajá, que se llama El Periplo del Mar de Eritrea.
Repítelo, por favor.
El periplo del mar de Eritrea.
Ok.
Es anónimo, no se sabe quién es el autor, pero lo que sí se sabe es que se escribió en griego antiguo.
Uy.
Y es una especie, es una especie como de manual de circunnavegación del Mar Rojo.
Ok.
En donde el que lo hizo, haz de cuenta que se hizo un manual para sí mismo y para sus...
La gente que iba con él.
La gente que iba con él, y si un día se moría, lo pudieran leer y entender. O sea, está, es como un testamento hablado, amiga.
Sí, mi diario, así, querido diario, ¿no?
Pero así como una bitácora, sí, de cuenta actual de los marinos, pero da santo y seña de, por ejemplo, decía, si se parte del puerto tal, o desde que llegas al mar, te dice puerto número uno, puerto tal, ¿no? Así se llama. En este puerto se puede comerciar y viene la todos los puntos de lo que se vendía y o se encontraba. A lo mejor se encontraban más cosas, pero esos eran como los importantes de ese sitio. Incluso menciona en este esclavos.
Okay.
¿No? En estos esclavos no. Así, ¿no? Como que, o en este no te pares porque
era como gente... el diario del viajero, sí, claro.
Y en este no te pares porque la tribu está loca y a morir, ¿no?
Sí, sí,
a
sí.
Luchar contra ti.
Como inició la guía Michelin, ¿no? Así, santi, no, seña, así.
Está súper interesante porque también te dice no solamente que venden ahí o que comercian ahí, ¿no? Te dice a cuántos estadios, que era la medida, a cuántos estadios estaba
uno del otro.
Incluso cuántos días se hacían para lograr esos estadios.
Era uno, era un Ingrid.
¿Cuánto medían la ciudad? ¡Ah! ¡No manches!
Era un Ingrid navegante.
Así, amiga. Pero pues mejor, amiga, no, porque pues en imagínate. Esa época...
Si tú hubieras estado en esa época, así tendrías tú tus manualitos igualitos, así.
Creo que sí, amiga.
Sí, por eso te estoy diciendo, era un Ingrid cualesquiera.
Y bueno, justamente en este periplo, que eso es lo que significa, periplo significa un viaje de ida y vuelta, eso es lo que significa, ¿no? Y Eritrea es rojo, entonces el Mar Rojo, entonces...
De ida y vuelta por el Mar Rojo.
Mar Rojo, exactamente. También descubrí que son libros que se estudian especialmente hoy por la disciplina de geografía y de cartografía.
Para la navegación. Y de todo esto, exactamente,
¿no? Y no es el único, se van a escribir muchos durante esa, desde los griegos, ¿no? Este tipo de publicaciones.
Como de manuales de navegación.
Precisamente para hacer un manual para navegar.
Ok, ajá.
Y contiene muchos secretos, ¿no?
Pues o sea, imagínate.
Exactamente. Para que no te pierdas, ¿no?
El próximo episodio.
Y bueno, esta guía de navegación que fue escrita en el 1 después de Cristo, en el siglo 1, menciona varios lugares, entonces yo les voy a hablar en el... Porque van como por capítulos, ¿no? Son más, creo que son 60 y tantos capítulos.
Válgame el cielo.
Pero espérate, el capítulo es un párrafo.
Ah,
¿no? Es bien
interesante.
Ok. Puedes encontrarlo en la librería de la UNESCO, la que está libre digital, que son patrimonios para la humanidad.
Sí, 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 ya lo digitalizaron.
Está padrísimo y lo puedes leer, está en inglés. Les voy a poner ahí justamente
el link para poderlo visitar.
El link en las fuentes bibliográficas, porque yo me quedé súper clavada.
No, ya con lo que me dijiste ahorita que acabemos el episodio llegando a mi casa,
leí
con permiso.
Los capítulos, pero en realidad trae todo una transcripción y es un libro de como de 500 hojas, ¿no?
Válgame el cielo, ok.
Entonces yo
¿sabes dónde lo tienen? ¿En físico?
No tengo idea, sí creo que sí hay en un museo, ¿en cuál era?
Debe de estar.
Dice, ahorita te digo porque aquí lo tengo. Book from the Archaeological Survey of India. En el Central Archaeological Library, New Delhi.
Ah, está en la India, en Nueva Delhi.
Nueva Delhi, exactamente. El periplo de Eritrean Sea.
Ok, eso estaría bien interesante poderlo revisar.
Y no solo ese, te digo que hay muchos periplos. Okay. Porque es todo un género ya para estudiar a los que también estudian literatura y todo.
Hay que buscar a uno que no esté tan lejos para poder ir a verlo.
Pues qué más lejos, amiga, que el tenerlo en internet. En
no, pero...
Es hermosísimas.
Sí, amiga, pero... ¿no? pero
a verlo.
Cuando eres investigador y que puedas tener la oportunidad de ir a verlo y... pues a lo mejor no lo puedes tocar, ¿no? Pero sí poderlo de alguna manera medio manipular para una investigación ha de ser interesantísimo.
Sí, súper interesante tener una belleza de esas en tus manos. Bueno, pues, por ejemplo, en el capítulo 10, menciona un lugar llamado Mundú.
Ok.
Y dice que ahí se podían conseguir especias y gomas fragantes, por ejemplo.
Gomas fragantes.
Ajá, que veto a saber si eso se podía masticar, comer, untar, o veto a saber, pero ahí viene.
Como
¿no?
la, como lo que le sale al árbol. Gomas, sí, sí, hay, sí. Pues hay un, de donde resinas. Viene el chicle, pues, ajá. Y resinas,
y claro. Este, por ejemplo, en el capítulo 11 menciona que después de Mosullón, se encuentra Neiloptolemayú y luego Tapache. Perdón usted, pero no entiendo cómo se debe de decir.
De pronunciar, ajá.
Y después de estas tierras, existe una tierra al sur donde existe un mercado, incluso llamado mercado de especias.
Ok.
O sea, te está diciendo que ahí llegaban estas especias de otras partes de las rutas comerciales. Comprar, y de ahí, ajá. De ahí te las podías llevar.
Ok.
Entonces ve, súper interesante, ¿no? Y ahí dice que se debían, pues se podían encontrar diferentes presentaciones, por ejemplo, de la canela. Incluso menciona los nombres de esas presentaciones. Y lo mismo se menciona en el capítulo 13 de otro mercado que existe, en donde se pueden encontrar en la Villa de Pan. Entonces, te puedes clavar y seguirle y vas a encontrar...
No, pues imagínate todo lo que no...
Súper interesante.
Escribió ese hombre.
Y bueno, aquí como preámbulo de estas cosas que no hemos podido platicar también, porque hay tanto que revisar, es hablar de Galeno, ¿no? Nuevamente ahí la March no me va a dejar mentir, ¿no? Galeno va a actualizar la teoría de los humores de Hipócrates, que fue uno de los fundadores de la medicina, ¿no? En la época de los griegos, y que va a tener ya todo un tratado de la salud, en donde ya habla de los humores, pero bueno, Galeno va a incluir la clasificación en tres grados de lo que es la calidez y la frialdad de los alimentos, ¿no? Y tiene un lugar de las especias, donde les voy a dar un ejemplo. La pimienta la consideraba como un alimento cálido y de tercer grado. O sea, no cualquier cosa.
Ajá. ¿Sale? De hecho, ya lo habíamos mencionado en algún momento, en otro episodio, no sé si fue en ese de las especias.
En varios, ¿no?
Que están consideradas como calientes, sí.
Marce habló, según yo, en el de los yantares de la
Edad Media. Creo que lo dijo.
Y lo hemos tocado en varias, creo que en los conventos de la Mespa. No me acuerdo, porque al final
cuando hablamos de
cuentas, cuando hemos hablado también de
remedios y otras cosas que se hablaba.
Ingredientes nativos de Mesoamérica y de cómo hablaban los españoles de ellos también, porque todavía en ese entonces seguía creyendo.
Sí, y en temas medicinales, humores. De los temas calientes.
Hablamos con Luis XV también, ¿no? De Luis XIV.
De Luis XIV. Del Rey Sol. Exacto, sí.
¿No? Entonces, sí, dicen a
Marce. Dice Marce, de los cuatro humores, sí, en la Edad Media, sí, ya lo platicamos,
¿no?
Ajá.
Entonces, hay mucho que decir también de esta escuela, ¿no? Y de cuántos siglos duró, muchísimo tiempo, sí. Milenios. Bueno, nada más para recordarles, si no ha visto o no recuerda estos primeros episodios de los que hablamos de la cultura romana, de cuestión culinaria, la burla del Imperio Romano, se llamó primera y segunda parte. Pues aquí nada más les traigo así como mencionadas de algunas especias que hablamos, que ya se conocían en ese entonces, que obviamente venían de otras partes del mundo, y entre ellas está el cardamomo, el enebro, el mastic, que es una resina, esa se da ahí en el Mediterráneo, en donde está hoy Grecia, comino, anís y canela. Entonces,
esa canela también es vieja y se ha usado muchísimo, es que es bien especial.
Ya
es
hablaremos
algo que
de ella.
Tenemos que hablar de una
y de su prima americana.
Pero es de las especias que yo creo que más ha viajado y que es más... Todas son especiales, ahora sí, como dice el nombre, ¿no? Pero la canela tiene algo que es indiscutible, o sea, es... ¿Cómo le hicieron, no? Para sacar la corteza del árbol. Obviamente guiados por el olfato, ¿no? Pero ¿cómo eso lo puedes transportar a un líquido
Eso es lo que te digo, o sea, sí, para mí hablar de especias es un tema muy cañón a nivel
mental,
cerebral.
Sí, de procesos cognitivos.
Ajá, porque para empezar en esta cuestión del proceso de experimentación entre ir viendo si no era tóxica, ¿no? O cómo se podía, como dices, o comer o beber o hasta dónde hervirla, o hasta, o cómo le haces para pasar bien, esa... o hasta cuándo duraba y cuándo no, o cuándo cortar la corteza, porque también el árbol tiene todos sus saberes,
proceso de, para poder
tiene
hacerlo,
tiene que descansar, sí, y hay no ciertas capas que no se tocan y etcétera, ¿no? Uh-huh. Y como les digo, hay diferentes tipos incluso de canela, de hecho hay un compuesto canela que sale de otra cosa y que es tóxico, ¿no? Y que se ocupa en el mercado y es, sí, lo que nos venden como canela barata. Uh-huh. Entonces.
Sí.
Dice la canela rules, dice, ajá, la mancha. Sí, sí, ¿no? Aquí México, en ese entonces, ¿no? No era México, en la Nueva España, cuando nos llega la canela, es
¿cómo se incorpora a la cocina?
Es un ingrediente que jamás se va a volver a soltar una, no, vez que se que llegue y lo probamos.
Y que hoy en día es tan representativo de muchas de las cocinas, de muchas de las recetas en México.
En bebidas, en postres, en comida.
Y aparte de...
En ungüentos, como dices tú, en cosméticos,
en
todo. En
todos. Cremas, maquillaje, sí, perfumes, pero aquí en México, o sea... No puedes, es más, en muchas de las zonas rurales en México, lo que te ofrecen cuando llegas es una canela, que, uh-huh, es una infusión de canela, uh-huh, con tu galletita respectiva María, ¿no?
El atole.
O sea, yo me fui a lo más simple.
De un atole prehispánico que tenemos ahí la masa, ajá, ¿no? Desleída y
evoluciona ya, a estos atoles de ahora.
Evolucionada ahora sumando y casi ningún atole
lleva,
podría decir que
no lleva,
no
canela.
Lleva canela,
sí,
¿no?
sí.
La mayor,
sí,
parte, sí, va a utilizar
los almíbares para
y el preferido va a ser la canela.
Para darle dulzor a ciertas preparaciones llevan canela. Uh-huh. Sí, o sea, es sí, o sea, no hay palabra
en
para
los moles, dice la Marce, claro,
también es
en
parte
de los
tamales,
¿no? En los
dulces,
en la confitería también,
sí, es muy, ¿no?, importante. Yo creo que no hay casa
las
en México que no tenga
el café de olla,
el café de
que
olla,
que es tan simbólico aquí en nuestro país.
Exactamente,
¿no? Que a donde vayas, sí, te van a ofrecer, ahí,
sí,
está la,
sí, el arroz con leche, todo, pues sí, todo lo que es postrecillo. Ay, qué interesante episodio, amiga, se me fue de volada.
Sí, eso es lo que les vine a contar el día de hoy.
No, sí, estoy así ansiosa de que salga el episodio 2. Si ustedes nos comentan así en el transcurso del episodio en YouTube o donde sea que esté arriba, que quieren que no nos tardemos tanto para subirle el volumen 2,
avísenos.
Yo convenzo a mi amiga de que no pasemos tanto tiempo. Sí, usted no se preocupe, yo la convenzo.
En fin, pues espero que les haya gustado. Que
muchísimas
hayan aprendido
gracias
como
por
yo
conectarse,
muchas,
sí,
cosas, o recordado otras tantas. Uh-huh. Gracias por participar, Marce, muchas gracias.
Sí, la Marce es re buena estudiante.
No, es bien nerd.
Por
también
eso.
Es re buena maestra, por eso la aman a donde va.
Creo que para ser buen maestro tienes que ser buen estudiante.
Sí, amiga, tienes toda la razón.
Sí, sí. Uh-huh. Entonces, yo ¿te imaginas un día así en alguna clase que nos entra la maestra Flor, Marce, tú, Nayeli,
no,
que fuéramos estudiantes? No,
no,
hombre, ahí se arma solo.
Déjate estudiantes, de verdad, un ¿quién vive aquí? Que ya les hemos...
Ah, no, en el ¿quién vives?
No, acá, así una mega tertulia, así de...
Híjole.
Puro nerd, no manches.
No, se tendrían que... Yo creo que ni no, alineándose los astros como en la de
seis
Hércules.
Horas y seguimos hablando,
para,
¿no?,
que pudiéramos juntarnos así, qué barbaridad.
Así
no,
es.
Si seguirían, no, amiga, aquí nos dan nos amanecemos aquí, ni siquiera puedo decir la hora, o sea, no, así. Y que corre el vino y el café y todo lo demás, y aquí seguiríamos.
Es correcto, y la comida.
Sí, también.
La sobremesa otra.
Ay,
vez,
sí, amiga, ¿te imaginas?
No, sí.
Qué buena desvelada, ¿eh? Ahí sí me animo para que veas.
Sí.
Vamos a hacer una pijamada, ¿no? ¡Ah!
Ándale.
Muchísimas así. Gracias, 5 horas necesitamos, dice Marce. No, y más, Marce, nos quedamos
no,
cortas.
No, yo creo que es poco, amiga.
Sí, no, sí, no, no. Tendríamos que irnos como a algún lugar así. Mira, nos juntamos y nos vamos a unas cabañas allá en Cadereyta, por allá perdidas, donde no haya celulares, donde nadie nos moleste. Y ahí nos damos
En el bosque, con nuestro libro.
Nos damos ahí con nuestros libros. Exactamente, así.
A platicar.
A platicar, a echar chal.
Órale.
Qué interesante, sí, sí, sí. Uh-huh. Uy, no, mira, ya me vi, como dicen, ¿no? Ya me vi.
Y hay que organizarla.
Sí, hay que organizarnos. Pues, muchas muchísimas gracias, Barrocos, por quedarse con nosotros otro episodio más, otro en vivo más. Siempre para nosotros es un gusto y un placer leerles, que comenten con nosotros. Por eso hacemos estos en vivos, por eso empezamos a realizarlos así y no de tratar de ya no grabarlos tanto, porque nos encanta convivir con las personas que nos escuchan, que nos compartan también lo que saben, sus experiencias, sus opiniones. Eso para nosotros es bien importante y nos llena de muchísimo, muchísimo amor. Y pues nada, entonces nos vemos la próxima semana. Y comente, suscríbase, comparta y ranquenos. Los queremos mucho, les mandamos un fuerte abrazo y un besote. Bye.
Bye.